Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Mediodía COPE. Hace ya 13 horas que la colada de lava del volcán de Cumbre Vieja llegó al mar, al Océano Atlántico. Desde ese momento, esa cascada de lava, mucho más líquida que en días anteriores, no ha dejado de caer al agua desde un acantilado de unos 100 metros de altura aproximadamente. Lava que cae a un ritmo de unos 1.000 litros por segundo. Es la zona de la playa de los Guirres, a la que precisamente los palmeros llaman la playa del volcán, porque fue una playa que se formó tras la erupción del volcán de San Juan en el año 1949. La imagen cayendo de la lava al mar es otra de las más impactantes que nos está dejando este fenómeno, tan devastador como desde luego espectacular. Allí en el mar se pueden ver las nubes de gases que se han originado por la mezcla de la lava con el agua salada, nubes que afortunadamente se diluyen rápidamente debido al viento. En cualquier caso, las autoridades han prohibido acercarse a menos de 3,5 kilómetros de la zona y los vecinos de 4 barrios de Tazacorte, que es la localidad más cercana, continúan en sus casas confinados. Es evidente que esa lava va a producir un daño en el ecosistema marino, pero por la experiencia vivida tras el volcán submarino del Hierro, todos los expertos coinciden en que afortunadamente será un daño reversible y en poco tiempo además. En el mar se está formando ahora mismo una pirámide que tiene ya más de 50 metros, lo que se conoce como delta de lava, que se va a ir solidificando y que poco a poco irá ganando terreno al mar. Es decir, el territorio de la isla se va a ampliar, lo que no se sabe es cuánto. Es algo que ocurrió también tras el volcán de 1971 de Teneguía. Lo que ocurre es que en ese camino hacia el mar y tras rebasar la montaña de Todoque, que era el último escollo, la lava atravesó la carretera de la costa que ha quedado completamente inutilizada. Es una vía que conecta varios de los municipios del litoral oeste de la isla. Ya hay 22 kilómetros de carreteras afectadas. Son cada vez más las infraestructuras dañadas, además de los inmuebles que superan ya los 700. El presidente canario Ángel Víctor Torres ha explicado esta mañana en Herrera en COPE que la lava ya tiene un camino marcado hacia el mar y eso va a evitar que se siga extendiendo a lo ancho y que siga haciendo más daño. Con todo, Torres ha advertido de lo que queda por delante en La Palma.
Dijo usted ayer una frase, lo peor está por llegar. ¿A qué se refería?
Los vecinos que han perdido sus casas tienen que primero recibir tratamiento porque tienen que asimilar. Será durísimo. Estamos en los primeros días del shock. Reconstruir, por ejemplo, Todoque, un pueblo de 1.400 personas, prácticamente todo destruido, eso será imposible de reponer, ¿no? Por eso digo que lo peor está por llegar.
Lo peor está por llegar, dice el presidente canario. Pues precisamente está en manos de ellos, de los políticos, que lleguen las ayudas de forma rápida y eficaz para amortiguar el impacto que va a suponer a tantísimas familias tener que empezar sus vidas de cero. Es miércoles 29 de septiembre, un día en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y si te parece, Pilar, empezamos por una buena noticia. En relación al coronavirus, España se acerca al riesgo bajo. La incidencia está ya en 62 contagios por cada 100.000 habitantes en 14 días. Estamos a 12 puntos solo de alcanzar los 50 positivos, cifra que marca el riesgo bajo de contagio. Extremadura, con 55 casos de incidencia, ya ha anunciado que desde hoy elimina todas las restricciones de horarios y de aforos. Otro de los temas del día es que la Unión Europea y Marruecos dicen que van a asegurar el marco legal que garantice la continuación y estabilidad de sus relaciones comerciales. Bueno, es la reacción a la decisión del Tribunal de la Unión Europea que da la razón al Frente Polisario y anula los acuerdos de pesca con Marruecos que incluían aguas saharauis. Y ha pasado a disposición judicial el séptimo detenido por el crimen de Samuel Luis, el joven muerto tras una paliza en La Coruña. Este último implicado era amigo de los otros seis investigados, tres varones que están en prisión, dos menores internados en un centro y una mujer que permanece en libertad con comparecencias en el juzgado. Y en la audiencia general de hoy en el Vaticano, el Papa ha realizado un llamamiento tras la ola de secuestros y asesinatos que se viene sucediendo en Nigeria en los últimos meses. Ha recordado a las más de 32 personas asesinadas el domingo en el norte del país y a los 10 estudiantes liberados que llevaban secuestrados desde el pasado mes de julio. También contamos que la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud ha estado esta mañana en la sede de la Conferencia Episcopal, donde están reunidos estos días los obispos de la Comisión Permanente. La Cruz ha viajado las últimas semanas por las diferentes diócesis y estará presente en la JMJ Costa de Lisboa ya en el año 2023.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Liga de Campeones, hoy el turno de Barça, Sevilla y también Villarreal.
Segunda toma de la segunda jornada a las 9 de la noche. Partidos para equipos españoles, Benfica-Barcelona, Wolfsburgo-Sevilla y Manchester United-Villarreal. Los azulgranas juegan en el Estadio Daluz, escenario del 8-2 contra el Bayern, y vienen de perder la primera jornada en casa. Pregunta sobre la importancia del partido para Ronald Koeman.
Tens la sensació que demà el Barça s'hi juga pràcticament la classificació pels vuitens de final?
No, impossible. És la segunda partida de los seis, entonces nunca puede ser decisivo.
Ayer, recuerden, derrota del Real Madrid contra el Sheriff 2-1 y victoria del Atlético de Madrid en Milán también 2-1. Noticia importante para el deporte español, para los aficionados. A partir del viernes se permite el 100% de público en los eventos en exteriores, por ejemplo en los estadios de fútbol, y 80% en los recintos interiores, como por ejemplo los pabellones de la Liga CB.
Estás en Mediodía, COPE.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hay una fotografía que seguramente has visto porque fue impactante. Una fotografía que yo creo que a todos nos llamó muchísimo la atención. Es la foto de la conocida como Casa Milagro, una pequeña casita en mitad de la ladera que estaba rodeada por la lava del volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, una minúscula isla en medio de un mar negro de magma. Parecía realmente, pues eso, un milagro que se hubiera salvado. Era la casa de Inge y de Rainer Koch, un matrimonio de Dinamarca que compró la finca hace ya 30 años para tener, pues allí en La Palma, su paraíso particular. Se había convertido en un símbolo de esperanza para los canarios, especialmente para los palmeros, pero no ha podido resistir el flujo de la lava y acaba de desaparecer. Hemos conseguido localizar a la hija de los propietarios. Se llama Jenny. Es una escultora de éxito que vive en Nuevo México. Desde allí nos ha contado los difíciles momentos que están viviendo.
Desde el principio, cuando vimos las imágenes que aparecían en las noticias, mis padres se imaginaron todo tipo de escenarios para proteger la casa y poder seguir cuidando del jardín. Creo que para mis padres es especialmente deprimente porque son mayores y no van a poder reconstruir nada.
Es una fotografía que se hizo viral, una pequeña casita, porque no estaba en teoría pensada para vivir, era más bien pues el típico cortijo de cualquier pequeña bodega de vino española.
La casa no era grande, solo tenía un dormitorio y mis padres no iban mucho. Mi padre tenía un amigo, Julio, que trabajaba en las viñas. Y bueno, al contactarle supimos que estaba a salvo con su familia y sus amigos en los llanos. Y estamos muy contentos de que así sea.
Jenny hace ya tiempo que no disfrutaba de la casa por la distancia que hay entre América y la isla de La Palma. Sus padres, que son octogenarios, tampoco habían podido disfrutar de la vivienda en los últimos tiempos debido a la pandemia. Pero fíjate, ahora que empezamos a salir de ella, ya no podrán pasar sus veranos allí.
Yo no he estado en la isla en años y mis padres no pudieron viajar tampoco por la pandemia. Habían hablado todo el rato de volver allí para la vendimia. Puedes imaginarte, claro, que esto no va a suceder.
Pues Jenny está buscando en este momento asesoramiento en leyes de propiedad, aunque le está resultando complicado hacerlo en la distancia. Por el momento está siguiendo muy de cerca la evolución del volcán y ha organizado además una recaudación de fondos para ayudar a todos los afectados, una recaudación que lleva por nombre Miracle House, la Casa Milagro. De momento lleva recaudado poquito, $725. Acaba de empezar con esa recaudación, pero espera que esa cantidad aumente en los próximos días. La verdad que son muchas, muchísimas las imágenes que van a quedar para siempre en nuestra memoria. Otra, sin duda, va a ser la que se produjo ayer, esa caída de la lava al mar. Hoy solo unos pocos pueden ver en este momento ese enclave del acantilado de 100 metros de altura de la playa de Los Guirres, en el que la lava continúa cayendo al océano Atlántico. Entre esos privilegiados que pueden ver lo que está pasando están los investigadores que se encuentran a bordo del buque científico Ramón Margalef, que rastrea la zona al detalle. Precisamente, vamos a hablar con algunos de esos investigadores, concretamente, se encuentran en el barco ahora mismo, y concretamente lo vamos a hacer, vamos a hablar con María Gómez Ballesteros, que es geóloga marina del Instituto Español de Oceanografía. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cuál es la imagen que tenéis ahora mismo vosotros delante? Me imagino que la cascada de lava tiene que ser espectacular.
Pues ahora mismo el buque Ramón Margalef del Instituto Español de Oceanografía del CSIC se encuentra justo enfrente a lo que es el avance de la colada de lava sobre el mar. Estamos a menos de 600 metros de distancia y es espectacular lo que se ve desde aquí. Una imagen muy diferente a la que hemos estado observando por la noche, porque con la oscuridad se veía muy bien la forma incandescente en la que se estaba formando una cascada de lava que caía por todo el acantilado y llegaba hasta la playa, donde avanzaba en forma de un cono, como el delta de la desembocadura de los ríos, pero en este caso era un delta que desembocaba la lava al mar. Y ahora mismo esa colada de lava que va avanzando sobre la pendiente no se observa porque la tapa la columna de humo que se está levantando justo en el contacto de la lava con el agua. Están saliendo gases al contacto del agua y toda esta evaporación nos impide ahora mismo ver el frente de avance de la columna de lava.
¿Visteis, María, el momento de cuando esa lava, esa colada de lava llegó al mar, entró en contacto con el Océano Atlántico? ¿Fue a las 11 de la noche más o menos, hora canaria, 12, hora peninsular?
Exacto, a las 11 de la noche fue cuando la lava superó la última terraza que había en la morfología del terreno y cayó hacia la playa, cayó por una pendiente que había, tipo acantilado, formando una cascada, pero no cayó de forma masiva. Fuimos testigos de ver cómo caía el primer hilo de lava y en poquísimo tiempo se fue convirtiendo en una colada que avanzó y generó una cascada que ha estado vertiendo lava sobre la playa y llegando hasta la línea de contacto con el agua durante toda la noche y ha seguido, sigue ahora mismo. Lo que pasa es que ahora mismo, como os decía, es difícil ver exactamente esa colada cómo sigue cayendo porque lo tapa toda la columna de humo que se está levantando en el frente del avance de la colada con el agua del mar.
Precisamente te quiero preguntar por eso, por esa nube de humo, esa nube de gases que se ha formado allí en esa zona, ¿no? En ese delta de lava. ¿Qué protocolo han puesto en marcha allí, habéis puesto en marcha en el buque para que los gases tóxicos nos afecten?
Aquí en el barco estamos siguiendo todo el protocolo establecido por la prevención de riesgos laborales del CSIC. Llevamos todos máscaras para protección de gases tóxicos, gafas, porque además anoche no se percibía todavía el efecto de las cenizas, pero esta mañana sí. La cubierta del barco está llena de ceniza y ya en el ambiente fuera también se percibe. Por eso vamos todos con máscaras de protección y con los EPIs adecuados para poder trabajar fuera, incluso dentro del barco y con las gafas también.
María, ¿y en qué va a consistir vuestro trabajo a partir de ahora, horas después de haber empezado a llegar la lava al mar?
Pues durante los días previos en los que el barco ha estado trabajando aquí, se han estado recogiendo muestras en la columna de agua para estudiar los parámetros físico-químicos y también haciendo un reconocimiento batimétrico para ver cuál era la morfología submarina del fondo. Y ahora mismo se van a repetir estos muestreos para ver exactamente cómo han variado estos parámetros una vez que la lava ha entrado en contacto con el mar. Ya ayer por la noche, como a partir de la 1 de la mañana, hora canaria, empezamos a trabajar y hicimos dos transectos. Primero estábamos a 2 kilómetros de distancia cuando la lava llegó hasta el mar. Nos acercamos a 1,5 kilómetros y después hasta 1 kilómetro y estuvimos haciendo líneas paralelas a la costa para tomar parámetros de físico-químicos que nos permitiesen ver cómo estaba empezando a ser el efecto de la entrada del lava sobre el mar. A lo largo de la mañana estamos siguiendo realizando todos estos transectos y recogiendo parámetros y sí que podemos decir que en las primeras observaciones realizadas se observan ciertas anomalías que son las ligeras anomalías a estas alturas todavía. Hay cierto incremento en la temperatura, aumenta la turbidez del agua también y ha disminuido ligeramente el oxígeno. Creemos que esto va a ir a más según vaya notándose el efecto de la lava sobre la columna de agua y por ello vamos a estar todo el día muestreando en la zona.
Bueno, desde luego mucho trabajo tenéis por delante, María, porque estáis asistiendo, además, bueno, estamos asistiendo todos realmente, pues a un fenómeno de la naturaleza inédito que no conocíamos, ¿no? El último volcán en erupción precisamente fue allí, en la isla de La Palma, en 1971 creo que fue. Así que queda mucho por estudiar en este momento en el que la lava está cayendo de una forma precipitada y constante al mar. Pues María Gómez Ballesteros, geóloga marina del Instituto Español de Oceanografía. Gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Y dirán los expertos económicos que la subida de los precios no es preocupante y que es algo temporal, pero ¿qué quieres que te diga? Saber hoy que los precios son un 4% más caros, ¿eh? Una subida de un 4% que hace un año, un 4% más caros que hace un año, pues no es precisamente una buena noticia. Y más todavía sabiendo que los salarios al año pasado cayeron de media unos 600 euros por la pandemia, así que con menos salarios y con precios más caros podemos comprar muchísimo menos, es evidente. ¿Qué hay detrás de este dato adelantado del IPC que hemos conocido en esta jornada de miércoles? Bueno, pues sobre todo se explica por el encarecimiento de la luz, que hoy, como sabes, ha batido un nuevo récord con 189 euros por megavatio hora. Y la electricidad, por supuesto, acaba repercutiendo a todos los demás productos de nuestra cesta de la compra. El caso es que las subidas de muchísimos de estos productos, por lo que parece, no acaban aquí. Te estamos contando hoy también en COPE que el gobierno prepara ya una nueva norma para prohibir los envases de plástico en frutas y verduras y también para acabar con las botellas de plástico a partir del año 2023, es decir, en poco más de un año. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Enseguida, si te parece, vamos a explicar cómo es, en qué consiste esta nueva ley, pero vamos, la primera consecuencia es que los precios, los productos, también se van a encarecer.
Sí, claro que desaparecerán, por ejemplo, esas cestas de plástico para los kiwis o las botellitas de agua que compramos en la máquina, pero todavía en 2023 se mantienen los envases de un solo uso para los lotes de más de kilo y medio. Lo que ocurre es que estarán gravados con un impuesto que el director general de la Asociación de Industrias del Plástico, Luis Cediel, calcula en COPE que hará que aumente un 3% el precio de la cesta de la compra y hasta un 20% el coste del producto en fábrica.
Nuestros clientes ya nos han anunciado que no van a aceptar un incremento de costes del 20%.
Y por eso, Pilar, piden que se aplace la entrada en vigor de este impuesto para los envases de plástico no reutilizables.
Sí que es cierto, Maribel, que cada vez es más común, ¿no?, que todo venga en este tipo de envases. Las lechugas, las acelgas, el puerro, las redes de las naranjas, de los limones, y no hablemos ya, de las botellas de plástico. Si desaparecen todos estos envases, ¿cómo vendrían ahora estos productos?
Bueno, ya vemos en muchas tiendas de barrio cómo van incorporando las bolsas de papel para hacer esa pequeña compra diaria, pero hay ciertos productos que no admiten el cambio. La novedad que acabamos de conocer es que el gobierno quiere que se devuelvan las botellas o las latas de bebidas al comercio si en 2023 no se cumplen los objetivos de reciclaje, un 70% del total. Ahí las organizaciones ecologistas nos dicen que es muy complicado cuantificar lo que se ha reciclado. Y las de consumidores nos recuerdan que hay envases más difíciles de reciclar que las bolsas de poliéster o de plástico que nos dan ahora en el súper. Así que iremos viendo las alternativas que nos ofrece el sector.
Y además, Maribel, no sé si tienes tú, yo tengo una, pero en algunos supermercados te venden ya una bolsita reutilizable precisamente eso, para los productos frescos, ¿no? Para lo que compres en la frutería o las verduras que te vayas a llevar a casa. Y lo malo es que a veces nos la olvidamos, eso es lo malo.
Bueno, habrá que inventarse sistemas nuevos. Desde luego el comprar a granel es lo que ahora parece menos contaminante, porque ahí sí que no hay que reciclar ningún producto. Tú te lo llevas a casa, como bien dices, Pilar, y luego vuelves a la compra otra vez con ese mismo envase.
El caso es que el plástico que utilizamos para llevarnos las frutas y verduras y también las botellas de plástico van a desaparecer a partir del año 2023. Maribel, gracias.
Un saludo.
Cerca de un centenar de barcos españoles faenan en aguas saharauis, a más de 3.000 kilómetros de allí, en Luxemburgo. El Tribunal General de la Unión Europea ha tomado hoy una decisión que podría cambiar la vida de estos pescadores y complicar todavía más las siempre difíciles relaciones entre España y Marruecos. Resulta que la justicia europea ha dado la razón este miércoles al Frente Polisario, al independentismo saharaui, y ha tumbado el acuerdo agrícola y el pesquero alcanzado entre el Reino Alawi y la Unión Europea en el año 2019. ¿Por qué? Pues porque en esos tratados comerciales se incluyen las aguas del Sáhara Occidental y ni la ONU ni Europa reconocen la soberanía de Marruecos sobre este territorio. Esta sentencia llega justo cuando las relaciones entre el gobierno español y el marroquí pues están volviendo, parece a la calma tras la crisis diplomática desatada por la hospitalización en Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y la avalancha migratoria en Ceuta. Nos vamos a ir hasta Bruselas, concejal, corresponsal, José Luis Concejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Oye, ¿por qué la justicia europea ha dado la razón al Frente Polisario?
Bueno, yo destacaría tres cuestiones. La primera de ellas porque asegura que los acuerdos comerciales firmados entre la Unión Europea y Marruecos incluyen también el territorio del Sáhara Occidental, un territorio que todavía está pendiente, Pilar, de descolonización y donde Marruecos no tiene soberanía. Por lo tanto, anula este tipo de acuerdos porque afectan a un territorio donde ni Europa ni Marruecos tienen competencias. ¿Cuáles son las consecuencias que esto puede generar? Lo decías anteriormente. Por un lado, a los pesqueros españoles, porque este acuerdo comercial puede afectar a cerca de 100 barcos que faenan diariamente en esta zona de Marruecos, en estas aguas internacionales. Y por otro lado, también otra crisis. En este caso puede ser institucional. No podemos olvidar lo que ocurrió el pasado mayo, cuando Marruecos, de alguna forma, invitó a muchos migrantes que se encontraban en esa frontera entre Marruecos y Ceuta y provocaron esas avalanchas que incluso llegó a haber muertos. Por lo tanto, también hay que estar pendientes de estas consecuencias. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Bueno, lo que dice la sentencia es que el acuerdo temporalmente se tiene que mantener, hay que aplicarlo, aunque sea de forma temporal, porque hacer lo contrario podría generar problemas importantes para la economía, tanto de la Unión Europea como de Marruecos. Vamos a esperar qué es lo que dicen las futuras sentencias, y lo que hemos conocido también en las últimas horas es que ya tanto Marruecos como la Unión Europea están trabajando para ver de qué forma se puede restablecer esta situación y que de alguna forma este acuerdo comercial, este acuerdo pesquero, sea válido tanto para la Unión Europea como para Rabat.
Gracias, consejero.
Un abrazo fuerte.
Y enseguida, por cierto, vamos a ir hasta el Reino Unido, vamos a volver allí donde continúa el desabastecimiento de productos de primera necesidad y de gasolina, sin duda una consecuencia directa del polémico Brexit. Hablaremos con gente que conoce bien esta realidad para saber qué es lo que está pasando allí. Y en Mediodía Cope te estamos contando también hoy que se ha dado a conocer el incremento histórico del 4% en los precios, hablábamos de ello hace tan solo unos instantes. A esta situación hay que sumarle la imparable subida de la electricidad o también del gas. Hoy en COPE te estamos preguntando, ¿cómo te afecta a ti, a tu familia, este subidón de los precios en tu día a día? ¿En qué estás notando ya este incremento? Queremos escuchar tu opinión, queremos escuchar tus notas de voz que nos puedes dejar en el WhatsApp de Mediodía COPE en el número 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
La radicalidad es real en España, dentro de la clase política.
Los que tratan de romper las normas de convivencia en España,
que no cuenten conmigo.
¿Hacia dónde va España?
Felipe González y Mariano Rajoy en La Linterna de COPE.
Lo que vas a escuchar a continuación es único.
Solo Ángel Expósito podía juntar a dos expresidentes.
Este jueves a las 7 de la tarde desde el Foro La Toja.
En la radio todo pasa en COPE.
Este Expósito no descansa nunca. No descansa nunca. ¿Eh?
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila. Porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con Berti le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen. Son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estos días te estamos contando y tratando de explicar también la crisis logística que vive actualmente el Reino Unido tras el Brexit, con escasez de productos básicos o falta también de combustible. Estamos viendo, la verdad, imágenes que son propias de una película de Mad Max, por ejemplo, por poner un ejemplo de película así un poco guerrera, con peleas en las colas de las gasolineras tras pasar horas de espera. Esta es precisamente una de esas peleas que ha tenido lugar en una gasolinera británica. Bueno, el siguiente dato es alucinante. El 90% de las 8.300 gasolineras británicas están secas o a punto de secarse. Pero es que además en los supermercados escasean productos esenciales como pueden ser las frutas, las verduras o, por ejemplo, también la leche. Una de las claves es la falta de transportistas por las restricciones en las contrataciones a trabajadores extranjeros y los problemas burocráticos en las aduanas. Ante esta situación en Reino Unido, pues estiman que hacen falta en torno a 100.000 camioneros, 100.000 transportistas que han dejado de trabajar allí por una cuestión de visados. Boris Johnson ha anunciado ya que van a conceder 5.000 permisos de trabajo de manera temporal para dar respuesta a la escasez de suministros. Y estos días pues estamos hablando con gente que conoce bien esta realidad y que se ve directamente afectada por ella. Por ejemplo, Javier Laredo, que lleva mucho tiempo transportando mercancías al Reino Unido. Incluso fue uno de los camioneros que se quedó atrapado durante varios días a las puertas del país anglosajón tras la proclamación del Brexit en plena pandemia el pasado mes de diciembre. Javier, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué es lo que sueles transportar en tu camión en el Reino Unido?
Bueno, pues mira, yo normalmente llevo para los almacenes Morrison, supermercados, ¿no? Suelo llevar pimiento, berenjena, pepino, es lo que más suelo llevar, sí, fruta o verdura.
¿Y llevas muchos años llevando todo ese tipo de productos, toda esa verdura que nos contabas al Reino Unido?
Sí, llevo ya unos 17, 18 años yendo allí a Inglaterra, sí.
Conoces perfectamente el paño, conoces perfectamente la realidad del Reino Unido y me imagino que nunca te habrás visto en una como esta, ¿no?
Pues la verdad es que no. Yo las imágenes que estoy viendo, porque ahora me pillas en unas vacaciones, ¿no? He cogido unos días de descanso, pero bueno, ya la semana que viene volveré a ir allí a Londres, a la zona que normalmente voy, y la verdad es que las imágenes que estoy viendo son sorprendentes. Me las esperaba, pero no a este nivel, ¿no? Porque yo después del Brexit, Y el tema de la salida de transportistas en muchos de los países del este, ¿no? Que había mucha gente de Polonia, de Rumanía, de Bulgaria trabajando allí con sus propios camiones o bien choferes de las empresas inglesas. Con la salida y el dejar de dar visado a esta gente, ¿no? Y las salidas de ellos y de sus familiares de allí del Reino Unido, esperaba algo así, pero la verdad es que está siendo bastante más fuerte de lo que yo en un principio imaginaba uno, sí.
¿Y qué te dicen los compañeros que se han visto, transportistas como tú, que se han visto afectados? Porque si es verdad, decíamos que Boris Johnson ha anunciado ya que se van a conceder hasta 5.000 permisos de trabajo de manera temporal. Pero claro, estamos hablando que son permisos para 3 meses. Ayer yo escuchaba las declaraciones de muchos británicos, ¿no?, afectados por el desabastecimiento, y decían, vale, es una solución temporal, pero dentro de 3 meses, ¿qué es lo que va a pasar? Y otra cuestión, ¿va a haber transportistas que acepten solamente ese visado para trabajar 3 meses? ¿Cuál es tu opinión?
Yo creo que no, ¿eh? Lo van a tener muy complicado para que acceda gente con un visado de 3 meses. Yo creo que eso lo tendrán que ampliar y además van a tener que ampliar el número de visados también, porque ya me dirá, si hay unos 100.000, unos 100.000 camiones ahora mismo allí en Inglaterra que no dejan de abastecer tanto supermercados como a gasolineras y demás, con que pidan unos 5.000 o 10.000, pues eso no soluciona nada. Yo creo que son más visados y van a tener que ampliar mucho más el tiempo, porque la verdad es que con 3 meses no creo que afecte la gente, ¿no? Porque además muchos de todos estos transportistas que te digo, ¿no? Gente sobre todo de los países del este y demás que han salido de allí, es que ya tienen su trabajo en otros países, porque claro, se han ido con sus cabezas tractoras a Bélgica, a Holanda, a Francia. Entonces muchos de ellos es que ya tienen trabajo. Entonces, ¿por qué van a aceptar un visado por 3 meses? O sea que todo eso creo que tendrán que modificarlo porque lo tienen muy complicado, ¿eh?
Bueno, es una papeleta efectivamente difícil de solucionar. Vamos a ver qué es lo que pasa. De momento, Javier, tú vuelves a trabajar la semana que viene. Vuelves al Reino Unido. Esperemos que sin contratiempos. Javier Laredo, gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros. Hasta luego.
Enseguida, en unos segundos, en nada, a la 1:30, nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues hablamos de lo que está pasando en un día como hoy, en este miércoles 29 de septiembre, en la isla de La Palma, donde el viento ya ha tumbado la columna eruptiva del volcán de Cumbre Vieja, mientras la colada está creando un delta de lava en el mar que gana terreno al agua y forma ya una pirámide allí, en esa zona donde está cayendo, donde se está produciendo esa catarata de lava, ha formado una pirámide de más de 50 metros. Ya han pasado más de 13 horas desde que la lava llegara al Océano Atlántico. Las autoridades han pedido a 4 barrios de Tazacorte, que es la población más cercana a la costa, que no se acerquen a esa zona y sigan además confinados en sus casas. Las cenizas volcánicas pueden tener efectos nocivos para la salud. Juan es un vecino del barrio, tiene una pequeña finca allí en la costa, por el camino donde la lava avanza, y no sabe todavía si esa finca está bien o, sin embargo, lo ha perdido todo.
Tiene la incertidumbre, ¿no? Pero de momento yo creo que sí, se la ha llevado la colada. Pensando pues en el mañana, a ver cómo rehacemos otra vez el tema de la finca o la familia, en fin, lo que hay.
Y hoy ya sabes que el precio de la luz superará por primera vez la barrera de los 200 euros. Eso será en el pico más alto entre las 9 y las 10 de esta noche, mientras estamos pagando de media a 189,90 € el megavatio hora. Y es la última hora que acabamos de conocer. Mañana se va a pagar de media a ese precio, el megavatio hora. Bueno, y además de la luz, el gas y el petróleo siguen subiendo y el IPC se dispara hasta el 4% en septiembre, ¿eh? Su tasa más alta en 13 años. Borja Osta, experto en mercado eléctrico, ha advertido en Herrera en COPE que poco se puede hacer a corto plazo para revertir esta situación.
A corto o medio plazo, al final, tenemos el problema de la demanda de electricidad, porque al final estamos poniendo muchísimos problemas y muchísimos retrasos burocráticos a la hora de conceder permisos para inversores internacionales que quieren invertir en renovables en España, lo cual ayudaría a depender menos del gas, al igual que la propia subvención que se está dando desde Europa para el autoconsumo.
Y hoy la justicia europea ha anulado los acuerdos pesqueros y de aranceles entre la Unión Europea y Marruecos por incluir productos del Sáhara Occidental, una sentencia recurrible. Hay ahora un plazo de 2 meses y 10 días que acepta así el recurso planteado por el Frente Polisario. Ya hay respuesta desde Rabat, que en un comunicado conjunto con la Unión Europea ha anunciado medidas para proteger la estabilidad comercial. Y un día más siguen llegando pateras a nuestras costas. Es un drama que no cesa. Solo hasta Baleares han llegado 4 en las últimas horas, 2 hasta la isla de Mallorca, una a Formentera y otra a la isla de Cabrera. Son ya 19 embarcaciones desde el lunes con 257 personas a bordo. Y la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud ha estado hoy en la sede de la Conferencia Episcopal en su peregrinaje por las diócesis españolas para preparar la próxima JMJ de Lisboa, que se va a celebrar en 2023. Precisamente en agosto se cumplieron los 10 años de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, que vamos a recordar en unos minutos con uno de sus protagonistas. Y también tenemos que hablar de la pandemia porque España se acerca al riesgo bajo de coronavirus. La incidencia se sitúa en este momento en 62 contagios por cada 100.000 habitantes en 14 días. Estamos a 12 puntos solo de alcanzar los 50 casos positivos, que es la cifra que marca el riesgo bajo de contagio. Bueno, pues esto ha provocado que Sanidad, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas hayan acordado la vuelta del 100% de aforo en los estadios al aire libre, en los estadios deportivos, los estadios de fútbol, por ejemplo. También ha aumentado el aforo en los pabellones cubiertos, que se va a quedar ahora en el 80%. Solo hay dos excepciones, la del País Vasco y la de Cataluña. Estas dos regiones se han abstenido de la votación y van a mantener los aforos en el 60%. Por lo demás, el resto de medidas sanitarias siguen prácticamente igual que antes. No se podrá ni comer ni beber nada durante los partidos. Tampoco se va a poder fumar y la mascarilla, por supuesto, va a seguir siendo obligatoria en todo momento. Una alegría, pues desde luego para los clubes, ¿eh? Para los equipos de fútbol, que podrán vender más entradas. También es una alegría para los aficionados, porque en mayor número van a poder acudir a los partidos, y por supuesto para todas las personas que se nutren, ¿no? Todos esos negocios que también viven de los espectáculos deportivos. Amparo, precisamente, tiene un bar enfrente del estadio de Mestalla, que ha vivido las grandes glorias del Valencia. Nos cuenta que después de un año y medio negro para ella, la vuelta de la afición es sin duda el regreso, como decíamos, de la alegría.
Eso siempre se ha mantenido, por así decirlo, gracias al fútbol, a la afición y demás. Más alegría, porque la verdad es que eso se echaba de mucho de menos. El ver los puestecitos de banderas, todo lo demás, te da la alegría, ¿eh?
Puestos de banderas y bufandas también, como el de Jaime, un madrileño que de 36 años, que lleva prácticamente toda su vida en un gremio que ha heredado de su abuelo y de su padre.
Viene más gente, pues más posibilidades de que alguien pueda comprar algún artículo para entrar al estadio, o sea que eso es beneficio.
Pues desde este viernes los estadios de fútbol se podrán volver a llenar. Volveremos a verlos al 100% de su capacidad. Y el caso del País Vasco y Cataluña, que se han abstenido y no levantarán de momento las restricciones, nos recuerda que las comunidades autónomas al final podrán añadir nuevas medidas en base a la evolución de la pandemia. Aún así, este acuerdo no es definitivo. Se volverá a evaluar la situación la última semana del próximo mes de octubre. En estos últimos días de septiembre, estamos acabando ya el mes de septiembre, estamos a 29, bueno, lo acabamos ya, ¿no? Sí, septiembre tiene 30 días, mañana es el último día del mes. Bueno, pues en estos días la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud peregrina por la Diócesis de Madrid para animar a los jóvenes a preparar la Jornada Mundial de la Juventud, que va a tener lugar en Lisboa en el año 2023. Antes, el próximo mes de agosto, el del próximo año, tendrá lugar un encuentro europeo de jóvenes en la ciudad de Santiago de Compostela, en el contexto del Año Santo Compostelano. Precisamente, el pasado agosto se cumplió una década de la Jornada Mundial de la Juventud, que tuvo lugar en Madrid y que presidió el Papa Benedicto XVI. Tuvo como lema "Firmes en la fe". Aquella JMJ de Madrid se recuerda por su excelente organización y por el ejemplo también de respeto y convivencia que dejaron los cerca de 2 millones de jóvenes llegados de todos los rincones del mundo con su presencia, su alegría y sus cánticos por las calles de la capital. La siembra dio sus frutos.
Viví uno de los momentos más especiales de mi vida.
Siempre lo digo, que para mí es un orgullo haber conocido a mi esposa en la JMJ, ¿no?
Terminé el Vía Crucis diciendo al Señor, bueno, has muerto en la cruz por mí, ahora yo voy a vivir cada día por ti, ¿no? Voy a trabajar por ti, voy a cuidar a mi familia por ti, voy a cuidar y divertirme con mis amigos por ti.
Yo fui uno de los convertidos en esta Jornada Mundial de la Juventud.
El Vía Crucis, los encuentros con religiosas y profesores universitarios o la visita también al Instituto San José fueron momentos destacados de un intenso programa que culminó en el Aeródromo de Cuatro Vientos con la vigilia del sábado 20 de agosto de 2011. Un encuentro que se vio interrumpido durante unos minutos por una tormenta de verano. Benedicto XVI agradeció a los jóvenes su entrega.
Gracias
y su presencia.
Por esa alegría y resistencia. Vuestra fuerza es mayor que la lluvia. Gracias. El Señor con la lluvia nos manda muchas bendiciones. También con esto sois un ejemplo.
Pues eran las palabras que dedicó a todos esos jóvenes congregados el Papa Benedicto XVI. Y este es precisamente uno de los momentos que recuerda el libro Huellas de una tormenta. Nuestro compañero periodista Pedro José Rodríguez en Rabadán es el autor de este libro. Pedro José, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, en el libro podemos encontrar, no sé si una reflexión personal o es una mirada más profesional.
Pues es un poco mezcla, porque es verdad que ya hay varios libros publicados sobre la JMJ y sería absurdo querer hacer un libro, una crónica de lo que pasó. Por eso lo mezclo con una narración en primera persona de alguien que pudo seguirla minuto a minuto, porque tuve que retransmitirla en directo muchas horas de programas especiales para Telemadrid. Y bueno, pues como es un libro de testimonios, pues también quería dar mi testimonio allí y que sirviera para rememorar e invitar al que lo lea a hacer un poco de introspección también de cómo lo vivió aquello, ¿no? Aquello hace 10 años.
Estábamos recordando ese momento, esa intensa tormenta de verano que obligó a interrumpir el acto del Papa Benedicto XVI durante unos minutos. ¿Cómo recuerdas tú ese momento, esa tormenta de verano?
Pues fue algo increíble, o sea, de estas cosas que con una organización tan bien preparada como luego al final el Señor prepara el terreno, nunca mejor dicho, para ellos. Fue espectacular. De hecho, en el set donde estábamos retransmitiendo, el resto de cadenas pararon la retransmisión porque parecía que se iba a venir abajo. Nosotros aguantamos y fue maravilloso porque pudimos ver la alegría de los jóvenes en esa tormenta impresionante, el Papa aguantando con esas frases que habéis puesto también de agradecimiento, y acto seguido llegó el momento de la adoración al Santísimo, donde esos casi 2 millones de personas cayeron de rodillas en el lodazal, empapados, y en un silencio sepulcral que, como no se ha visto, digo yo en el libro, 8 minutos de silencio, como no se han visto y seguramente no se verán en la televisión. Sobraban las palabras, la imagen era tan potente que el espectador podía entender y ver lo que estaba pasando ahí, que era el encuentro del Señor con cada uno de esos jóvenes.
La verdad que fue una de las imágenes más destacadas, o al menos más impactantes, ¿no? Un momento que recordamos todos. Fue, Pedro José, una JMJ que destacó precisamente por su excelente organización.
Bueno, yo creo que ha sido un punto de inflexión en las JMJ. O sea, ha habido un antes y un después. Después de Madrid, ha marcado el camino a las siguientes de cómo hay que preparar las cosas, y también ha influido mucho en eso el carácter latino, el carácter español, que es de una alegría inmensa. Y que lo decíais antes también, dio un ejemplo de la juventud al mundo extraordinario. También por contraste, porque en aquellos días en Madrid estaba todo el movimiento 15M ya en sus coletazos finales, y era ver a tantos miles de jóvenes de todo el mundo y que no hubiera ningún incidente en Madrid fue espectacular.
Pero no solamente es un libro de impresiones personales, sino también de testimonios, ¿no?, que fuiste recogiendo de otras muchísimas personas, de los jóvenes. ¿Qué huella dejó en sus vidas? ¿En qué les cambió aquella JMJ?
Pues mira, he buscado testimonios en donde cualquier lector se pueda sentir identificado. Es decir, no he buscado historias espectaculares, sino, mira, pues el que descubre su vocación, por ejemplo, a sacerdote, o aquellos voluntarios que se conocen allí sirviendo a los demás y ahora son una familia extraordinaria, o el profesor que le toca el corazón, o el director de cine que con una simple frase del Papa descubre cuál es el motivo de su trabajo y hacia dónde tiene que ir. Es decir, son historias en donde ojalá los jóvenes que puedan leer ahora el libro se imaginen dentro de 10 años y digan, a mí me puede pasar esto. Y luego mención especial al cardenal Osoro, al cardenal Rocco Varela y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que también da su testimonio de cómo vivió la JMJ y lo que supuso para él.
Estamos hablando del libro Huellas de una tormenta, con su autor, con el periodista Pedro José Rodríguez. Un libro que ha tenido el reconocimiento, ¿no? Ha recibido el premio Lolo de Periodismo que concede la Unión Católica de Periodistas de España. Un reconocimiento a un trabajo, Pedro José, que no ha sido fácil, ¿no?
Bueno, a ver, cuando te encomiendan profesionalmente una serie de programas especiales de esta magnitud y para una tele pública, evidentemente no es como tienes que tomártelo con una seriedad y quizás con una distancia que te sitúe en connivencia con todos los espectadores de una televisión pública. Entonces, nos lo tomamos como un reto espectacular de decir, bueno, vamos a dejar que el protagonista realmente sea lo que está pasando aquí. No tanto el periodista con lo que podamos decir, sino que la verdad con mayúscula sea la que transmita la información a los espectadores. Ese fue el gran reto que hicimos, María Pelayo y yo, que estábamos al frente de esos programas especiales, y el reconocimiento de la UCIPE fue una alegría enorme, porque nos vino a confirmar que habíamos conseguido eso, no poner nosotros de periodistas, sino poner en el centro de todo al Señor y al Papa con los jóvenes.
Pues todos esos momentos, todos esos recuerdos y todos esos testimonios se recogen en el libro Huellas de una tormenta, de Pedro José Rodríguez en Rabadán. Pedro José, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros y buenas tardes.
1:44 de la tarde, llega la hora de buscar la firma de José Luis Enrestán, que hoy comenta la carta enviada por el Papa Francisco a los obispos de México. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Parece que atizar al Papa se ha convertido en un deporte para algunos políticos, medios de comunicación y opinadores varios. Aunque para ello haya que tergiversar sus palabras o simplemente mentir. Ni el Papa se ha sumado a la campaña de López Obrador, al contrario, le responde con finura a su populismo tosco, ni ha criticado la conquista de España, asunto en el que naturalmente no entra. En esta carta Francisco evoca las luces y sombras que han forjado la historia de México y dice que es necesaria una purificación de la memoria, recordando que tanto él como sus predecesores han pedido perdón por acciones y omisiones de la Iglesia que no contribuyeron a la evangelización. ¿Dónde está el escándalo? Es impresionante cómo puede cegar la ideología. Pide además no olvidar las acciones cometidas contra el sentimiento religioso de la mayoría de la población en tiempos más recientes, en clara referencia a la cruel persecución religiosa desatada por el gobierno mexicano contra los católicos en los años 30 del pasado siglo. De eso no suele hablar López Obrador. No se trata de mirar los errores del pasado, de unos y otros, para quedarnos ahí, dice el Papa, sino para sanar las heridas, avivar el diálogo y construir la anhelada fraternidad en el respeto a las diferencias. Una carta impecable y constructiva que algunos han tergiversado o ni siquiera han leído para llevar el agua a su molino. Concluye la carta señalando la imagen de la Virgen de Guadalupe, insuperable referencia de una aventura de fe y de esperanza por la que también como españoles podemos dar gracias con humildad.
Se nota muchísimo.
Gracias, José Luis. En Mediodía COPE te estamos contando que hoy se ha dado a conocer el incremento histórico del 4% en los precios. Bueno, pues esta situación hay que sumarle la imparable subida de la electricidad o también del gas. Te estamos preguntando por todo esto. ¿Cómo te afecta a ti, a tu familia? ¿Cómo te está afectando el subidón de los precios en tu día a día? ¿En qué estás notando ya ese incremento de los costes? Nos ha escrito Sergio, que nos escucha desde Barcelona. Él dice que ha notado cómo en las últimas semanas la cesta de la compra le sale más cara, comprando además los mismos artículos que antes. Salvador, de Sevilla, cree que salir de viaje en coche se ha convertido en un lujo. Entre ida y vuelta gasta más de 120 euros en gasolina. Porque claro, estamos hablando de la subida de los precios, de la subida de la luz, de la subida del gas, pero también han subido los carburantes. Natalia, cree que la vuelta al cole de este año es buena muestra del encarecimiento de todos los precios. Dice que ha comprado los mismos uniformes y los mismos libros de todos los años, pero nota que le ha salido mucho más caro este curso. Bueno, pues te estamos escuchando, queremos conocer tu opinión y estas son algunas de las notas de voz que también nos habéis enviado al WhatsApp de Mediodía COPE al número 637-230-00.
Hay que ver que a través de Cáritas cada vez hay más familias necesitadas, esto va subiendo y creciendo. Mayor prueba que esa no hay ninguna.
Yo estoy bastante asustada de cara al invierno, porque en nuestra casa la calefacción es por gas y no sé si va a tener la misma subida que la luz.
A ver, nos afecta a todos, claro. Yo siempre digo, mientras nos sigan pagando la pensión, pues no pasa nada. Pero desde luego cuesta llegar a fin de mes, ¿eh? Pero bueno, poquito a poco. Que yo siempre digo, hay gente que está peor que no cobra nada.
Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En 13 vamos a estrenar Mi Gran Familia, un programa donde nos vamos a meter en la casa, en el hogar de familias diferentes con historias increíbles. En concreto, esta semana vamos a conocer la historia de Rocío, esta niña pequeña que además celebra su cumpleaños. Y si ves el programa, vas a entender por qué es un cumpleaños muy especial.
Mi gran familia, con Pedro del Castillo. El viernes 1 de octubre, estreno en 13.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Más lejos, más rápido. Los deportistas siempre piden más.
Por eso en El Corte Inglés tienes un 20% de regalo en las mejores marcas de textil, calzado y complementos.
Running, ciclismo, pádel, fitness, yoga, pilates, natación.
Hasta el 7 de octubre, 20% de regalo en las mejores marcas de deportes.
El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Pues estamos ya en la 1:50 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde estamos muy pendientes de qué ocurre finalmente con la estación de esquí de Navacerrada. En teoría, tiene que ser desmantelada el próximo mes de octubre, pero la empresa concesionaria ha pedido formalmente al Ministerio de Transición Ecológica una prórroga de 2 años. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar. José Conesa es portavoz de esta empresa y nos ha explicado a COPE que llevan todo el verano trabajando para una supuesta apertura el 1 de diciembre, si la climatología lo permite. Dice que la prórroga que solicitan es el equivalente al tiempo que les ha quitado la pandemia.
Lo que hemos solicitado es un aplazamiento de 2 años, pero como tantas otras empresas han solicitado en este país, debido a las circunstancias que hemos vivido con el COVID, el poder solicitar un aplazamiento por el periodo donde no se ha podido hacer la gestión de la concesión, que ha sido estas 2 temporadas realmente.
Pues enseguida vamos a ampliar la información, todas las noticias de Madrid, pero antes nos vamos a la DGT. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución si van a acceder a la capital por la A6 en la zona del plantío. Retenciones importantes en esta entrada a la capital. En el resto de vías, situación apacible. Eso sí, aprovechamos para recordarles que en carretera el carril izquierdo no es para los que tienen prisa, es solo para adelantar y el límite de velocidad es el mismo que en el resto de carriles. Usarlo bien evita accidentes.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y hay más noticias en la región de Madrid que nos va a contar a continuación Álvaro Coutelén. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues vamos a hablar de que la situación de la pandemia en Madrid está muy bien. Tenemos 69 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de cifras de antes del primer confinamiento. Fíjate si ha pasado tiempo. Y hay localidades como Alcorcón, como Móstoles o como Las Rozas que ya están por debajo de esos 50 que marcan el límite del riesgo medio al bajo. Con lo cual la cosa va bien. Pero nos vamos a fijar en una zona de Madrid, en la zona del Pardo, que fíjate que es una zona donde mucha gente el fin de semana va a comer a alguno de esos restaurantes o a pasear por el monte, y es una zona donde en las últimas 2 semanas no se ha registrado ni un contagiado por COVID. Es curioso, pero vamos a estar ahí hablando con vecinos a ver cómo llevan esto de ser una de las zonas de la capital con menos contagios en las 2 últimas semanas. Por cierto, que con estos buenos datos, la Comunidad de Madrid, en boca de su consejero, ya se plantea relajar aún más las medidas anti-COVID, tanto a horarios como a foros. De hecho, Madrid va a ser una de las que esta tarde en la Interterritorial de Salud va a defender ampliar al 100% los aforos en los estadios de fútbol y en los pabellones de baloncesto. Y seguro que recuerdas la historia de Lidia y de Juan, la contamos hace una semana. Esa señora que lleva 14 meses sin poder coger el ascensor porque sí, no le funcionaba porque la comunidad no pagaba la luz. Bueno, pues hemos puesto nuestro granito de arena y nuestra denuncia ha servido porque ya hay ascensor, ya puede bajar, ya ha bajado a la calle.
Qué buena
y hay
noticia.
Mejores noticias. El IBIM además le ha dicho que le va a cambiar de casa a una mejor, con lo cual hemos estado con ella y estaba con una alegría que le ha cambiado la cara, ¿eh? De 14 meses sin pisar la calle, ayer poder salir y pisar de nuevo la calle otra vez, la verdad es que le ha cambiado la vida y más que le iba a cambiar con la nueva casa. Y en teoría teníamos que hablar de fútbol y la Liga de Campeones, pero yo creo que ese tema lo vamos a dejar para otro día.
No sé por qué, quizá porque el Madrid
ha
perdido.
Yo que no me acuerdo lo que pasó ayer. Es que no. Eso son noticias de ayer, vamos a contar cosas de hoy, Madrid.
Bueno, gracias Álvaro. Nos quedamos con esa buena noticia. Es cómo le ha cambiado la vida a esta familia de la que nos hablabas. Bueno, de deporte también hablaremos a lo largo del día de hoy. Y si eres amante del deporte, pero mira por dónde no ves bien, pues Mónica Óptica Roma tiene la solución.
Eso es, Pilar. Si te gusta el deporte, si estás cansado de tus gafas, si no ves bien de lejos o de cerca, ahora en Óptica Roma, como tú dices, pues tienen la solución para todos nosotros. Lentes de contacto de todos los tipos, de un solo uso o desechables de mes para lejos o progresivas. ¿Has oído bien? Lentillas progresivas para que las combines con tus gafas y puedas hacer la actividad que tú quieras. Confía en Óptica Roma.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil. Oferta mes de septiembre. Tu coche vale 1.000 euros más. Sí, este mes de septiembre en Yamóvil te aseguramos la mejor tasación. No pierdas tu tiempo. Este mes en Yamóvil te pagamos 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil. ¡Qué locura!
Necesitas respirar.
¿Dónde?
Muy cerca de ti, donde el tiempo se olvida. Allí puedes perderte en la naturaleza. Ojo Guareña, las hoces de Alto Ebro y Rudrón, la Sierra de la Demanda, las lagunas de Neila. Yo me voy contigo. Ven a la provincia de Burgos. Necesitas respirar. Provincia de Burgos. Origen y destino. www.turismoburgos.org.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Ven a conocer el nuevo Gran Barril de Castellana, la nueva apuesta de Grupo Oter en pleno Distrito Financiero de Madrid. Un local amplio, luminoso y elegante, con lonja de pescados y mariscos, mesas de tapeo, salones privados y gran terraza urbana. Te ofrecemos mariscos y pescados frescos traídos de las diferentes lonjas de la geografía nacional y arroces marineros como exponente principal, garantizando los mayores estándares de calidad y frescura. Del mar a su mesa, Gran Barril de Castellana, calle Poeta John Maragall 23, antiguo Capitanaya. Información y reservas en el 91 737 98 888 o en granbarildecastellana.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Baby, it's a new age.
You like my new craze. ¿Sabes cuáles son todos los beneficios que tiene para tu salud disfrutar cada día de un sueño reparador? Bueno, pues aumenta la memoria, también la concentración, fortalece el sistema inmunitario, mejora el estado de ánimo y regula el metabolismo, entre otros muchos beneficios, Mónica.
Sí, y para tener un sueño reparador que nos aporte todo esto que tú nos acabas de decir, nada como tener en casa BioU, que ya lo estamos conociendo aquí. Es un invento 100% español que crea una unidad de regeneración celular en casa que nos proporciona pues ese descanso profundo que todos necesitamos para nuestro día a día. Si te interesa contar con BioU en casa, solo tienes que llamar a este número de teléfono. Apúntalo por ahí, 900-730-122.
Adolfo Albistures, director de comunicación de BioU. Adolfo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Cómo consigue BioU que tengamos ese sueño reparador que tanto se necesita para tener después pues un día estupendo?
Pues mira, efectivamente, hay veces que no le damos demasiada importancia, ¿no? Tenemos que acostarnos, dormir, etcétera, ¿no? Pues por la noche es cuando todas nuestras células se recuperan, se reparan. Durante el día estamos perdiendo energía, durante el día estamos recibiendo sustancias tóxicas, negativas, etcétera, a nivel también, digamos, del ambiente, y por la noche es cuando reparamos. BioU lo que hace es, a través de su plasma, a través de sus aniones, hace que entre en nuestro cuerpo por piel, por respiración, y hace que esas células se regeneren. Es cuando segregamos la mayoría de las hormonas, las enzimas más necesarias que necesitamos en nuestro día a día, ¿no? Y esto es lo que va a conseguir BioU, que durmiendo, simplemente durmiendo y respirando, consigamos reparar nuestro cuerpo de una manera positiva para que al día siguiente y al otro, es decir, según vamos haciendo este tratamiento, podamos estar muchísimo mejor.
Uh-huh. Adolfo, hay muchas enfermedades que no permiten descansar bien. ¿Para qué patologías está recomendado el uso de BioU?
Pues realmente las patologías son todas, ¿no? Tanto a nivel de dolencias, hablamos hasta de fibromialgias, a nivel circulatorio, cualquier problema circulatorio, va a ir mucho más oxigenada la piel, la sangre, etcétera. Y luego también a nivel lo que es todo el tema respiratorio. Estamos hablando de asma, de alergias, gente con EPOC, que usan el CPAP, es decir, todo esto va a mejorar muchísimo, porque lo que hacemos es eso, ayudar a nuestras células a estar muchísimo mejor.
¿Y cuándo se empiezan a notar los beneficios? Una vez que tienes el aparato en casa, ¿cuándo la persona nota que, bueno, que respira mejor, que duerme mejor?
Pues se nota desde el primer día que duermes, el primer, segundo día, y empiezas a notarlo. Cuanto peor estés, más lo notas. Es decir, aquellas personas que tienen alergias, que tienen todo tienen microdespertares, se despiertan por la noche, van mucho al baño, tienen apnea, roncan, todas esas personas lo notan muchísimo más. Pero cualquier persona, solamente por ese sueño reparador, por descansar mucho mejor, se nota, vamos, desde el primer día. Dormimos y al día siguiente nos levantamos que parecemos otro.
Adolfo, yo te voy a confesar una cosa, porque debía estar muy mal por lo que tú dices, porque llevo 2 días probándolo y te puedo decir que llevo 2 días durmiendo profundamente. Y no sabes, además... Sí. ¿Cuánto se agradece, verdad? Bueno, pues si quieres tener Bio, que es una maravilla, si lo quieres tener en tu casa, tienes ahora mismo un 15% de descuento. Si dices que eres oyente de COPE, en el teléfono 900-730-122, 900-730-122, 900-730-122. Adolfo Albistur, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a vosotras, Pilar y Mónica. Un abrazo para todos. Of me.